Saludos, ¿cómo están? Abrimos a continuación aquí en Onda Vasca una página interesantísima dedicada a la investigación, la ciencia y especialmente al campo de la antropología. Nos va a ayudar en este viaje hacia el conocimiento todo un referente en este ámbito, la donostiarra Teresa del Valle, profesora e investigadora guipuzcoana, fue la primera persona que impartió antropología social en la UPV y la primera catedrática de antropología social en nuestra universidad pública. Ha desarrollado sus investigaciones en Euskadi, en Micronesia, en Hawái, en México y en Norteamérica. Nacida en San Sebastián, en 1937 se educó en el Colegio Veracruz de las Mercedarias Misioneras de Berriz. En sus primeros años de escolarización, con 6-8 años, conoció mucho y quedó atrapadísima por la cultura y los rituales de Micronesia, por medio de las cartas que escribían las misioneras y que les leían cada día las alumnas en el colegio. Más adelante, con 21 años, entraría en la Congregación de las Mercedarias Misioneras para trabajar en la tarea de las misiones en la exótica y lejana Micronesia. Para trabajar allí, en medio del Índico, era importante tener estudios en inglés y títulos académicos certificados por instituciones norteamericanas, porque Micronesia estaba bajo el protectorado de Estados Unidos y sus autoridades llevaban y orientaban todas las tareas que tenían que ver con educación. A su vuelta de Estados Unidos, en 1979, Teresa del Valle iniciaría su experiencia docente e investigadora en la Universidad del País Vasco, donde, como decíamos anteriormente, se convertiría en la primera persona contratada para impartir antropología social en la UPV. Teresa del Valle ha sido directora del Seminario de Estudios de la Mujer, impartiendo cursos de doctorado y conferencias en las universidades del País Vasco, Santiago de Compostela, en la Autónoma de Barcelona, La Laguna, Zaragoza, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Málaga, y también en las norteamericanas de Princeton y Cornell, y en diferentes centros culturales vascos. En todas ellas ha hablado especialmente, ha formado a los alumnos y alumnas en las áreas de su especialidad, la antropología. Como ven, la docencia y la investigación han sido parejas de baile en su trayectoria académica, siempre con la antropología social como reclamo y con un marcadísimo interés en el avance de los campos y metodologías propias de la antropología feminista. Además, junto con Jone Miren Hernández, impulsó la web Andrés Aré en 2008, apoyando como articulista al periódico Andra, creado en 2000 como el primer periódico, la primera publicación de mujeres de Euskal Herria. Su trabajo ha sido reconocido con varias distinciones, como el premio Emakunde a la Igualdad o el premio Eusko Ikaskuntza al currículum más destacado de Euskal Herria en las áreas de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. En la actualidad es catedrática emérita en Antropología Social de la UPV y vicepresidenta de la Sociedad de Estudios Vasco Eusko Ikaskuntza por Guipúzcoa. Es miembro de honor de la Academia de las Ciencias, Artes y Letras Jakiunde y pertenece al Consejo Asesor de Innovasque. Le recibe a continuación aquí en Onda Vasca, para conocerla en la distancia corta, Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Teresa del Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, estamos hablando con alguien que nació en abril del 37. Menuda fecha, ¿no? Nacer más simbólica, ¿no? Cuando se estaba cayendo el mundo alrededor.
Exacto, sí.
Y supongo que eso influyó también, ¿no?, en los primeros años de su vida.
Sí, porque sí, nací en Donosti, lo demás hubiera nacido en Bilbao, seguro sí. Y mi familia estaba en Donosti, entonces nací en Donosti.
Nació en sí. Donostia, aunque luego ya sí. Para a la hora de los estudios sí que los hizo en Bilbao, y eso fue, supongo, lo que marcó toda su trayectoria, ¿no? El lugar donde estudió.
Sí, bueno, marcó también toda mi trayectoria, yo diría, el lugar donde luego he vivido, ¿no? Porque fue un traslado de Donosti, como si dijéramos rápido, a Bilbao. Y por eso es la única de la familia que nació en Donosti, todos los demás bilbaínos. Entonces siempre había como una broma, decía, no, tú eres donostiarra. Y yo decía, bueno, yo soy donostiarra, pero también de Bilbao. Entonces decidí que yo me situaba en la muga, entre Donosti y Bilbao.
Pues eso sería Malzagao por ahí, ¿no? Poco más o menos. ¿Cómo recuerda aquellos primeros años? ¿Cuáles son los primeros recuerdos infantiles de Teresa del Valle?
Bueno, yo creo que los primeros recuerdos infantiles es de juegos. Fíjate, es curioso porque en aquellos tiempos mucha gente de Bilbao solía trasladarse a Biarcayo, en Burgos. Era, bueno, los tiempos en que se decía que, bueno, Bilbao, te quiero decir, contra la polución que tenía, etcétera, etcétera, que era muy importante para, bueno, la gente joven, la chavalería, como si dijéramos, tener, como si dijéramos, un cambio. Mis primeros recuerdos los vehiculo jugando siempre, o sea, jugando en la calle y sobre todo cuando íbamos a Villarcayo, jugando en lo que era el Soto, lo que se llamaba, que era un campo muy grande, y allí es donde jugamos. Yo aprendí a nadar también allí en Villarcayo con toda la chavalería, ¿no? O sea, que era unos recuerdos como de, sí, como de juego, como de libertad, también de conocer a otra gente. Y luego era la vuelta ya a la escolaridad, ¿no? Era el colegio, ¿no? Y a mí me llevaron a la Veracruz. Y también eso ha marcado mi vida, porque ha sido muy importante el tipo de escolarización que yo tuve.
Si es antropóloga, es precisamente por haber entrado ahí, ¿no? Probablemente si hubiera ido a otro centro escolar, a lo mejor hubiera acabado haciendo otra cosa diferente.
Seguro que sí, porque yo era, ya te digo, la pequeña, y en aquellos momentos, dentro de las familias también, era muy importante los estudios de los varones, ¿no? Y entonces, en el contexto vasco, pues eran los estudios de, bueno, o en la Universidad de Deusto para los chicos, o en Oviedo, que también solían ir, o en Madrid, y en cambio las chicas no, al menos en la familia no había, como si dijéramos, esa tradición de que tiene que estudiar, pues como ahora yo lo hago con mis hijas, ¿no? O sea, que la importancia que tiene la escolarización y también el pensar en qué van a trabajar, qué es lo que les va a motivar, ¿no? Pero aquello estaba más vinculado a los varones, ¿no?, que a las mujeres, ¿no?
Y que fuera en un centro religioso también influyó.
Pues sí, también influyó, que eso era lo habitual, ¿no?, en aquellos momentos. Yo siempre suelo decir, cuando me preguntan mi trayectoria y así, todo lo que he viajado y lo que he vivido y así, y yo siempre digo que en mi escolarización temprana había también una apertura a un mundo diferente, aunque estaba vinculado también a lo religioso, ¿no? Pero yo, cuando entré al colegio, pues era de las mercedarias misioneras, ¿no? Entonces, yo siempre digo que yo sabía ya de pequeña mucho más de lo que era, por ejemplo, los costumbres japonesas. Yo recuerdo el ikebana, que es ese arte de cómo colocar las flores, de cómo hacer, como si dijéramos, una armonía de colores. Lo sabía ya, como si dijéramos, desde los 6 años, ¿no? Entonces, eso para mí sí que fue importante, aunque estaba, como te digo, vinculada a los religiosos. Las religiosas habían ido allí en aquellos momentos, pues se hablaba de cómo implantar el evangelio, entonces había, como si dijéramos, también toda una ideología, ¿no?, de ir a un sitio como iban ellas, y entonces ayudar también a la misionización y también, bueno, pues a otro tipo de enseñanza, ¿no? Y por eso, para mí, eso ya me marcó, porque yo recuerdo que desde muy pequeña tenía ya como esa idea amplia, de un mundo amplio. Y luego también se recalcaba muchísimo la lectura. Yo aprendí a leer, como si dijéramos, bueno, con los famosos tebeos de la época, y aprendí a leer con otras amigas y amigos, que también nos iniciábamos y ya teníamos nuestro pequeño libro, que era un tesoro. Cuando llegaba, por ejemplo, pues un regalo, pues pedir un libro de regalo. Entonces, eso a mí sí que me ha marcado. Y luego también en la familia, por la actividad de mi hermana como artista, también ha sido muy importante el mundo del arte, ¿no? Y el mundo, como si dijéramos, bueno, del color, y también de encontrar, como si dijéramos, un placer en lo que es el arte, bien haciéndolo yo o bien admirando y viendo lo que otras personas hacían. Entonces, eso para mí siempre ha sido muy muy importante. Y soy una persona que nunca me aburro, eso es así.
Curiosamente, es que claro, si uno piensa en cualquier mujer de esa edad, en esa época... Parece que hay un contraste, ¿no? Parece que no cuadra, que tiene más inquietudes de las que se debían de tener. Y luego, si piensa que esas inquietudes están fomentadas por un ambiente religioso, dice, bueno, pues aquí sí que es llamativo, ¿no?
Pues sí, sí, en esos momentos sí que creo que es llamativo. Pero te digo que no era tanto por un ambiente religioso así de familiar, ¿no? Sino muy vinculado en la educación a lo que en aquellos momentos era ir a las misiones, ¿no? Y entonces, claro, pues las religiosas que eran profesoras, pues también hablaban de ese mundo. Entonces, yo ya viví como un mundo amplio, unas referencias, ¿no? Y que me han valido a lo largo de mi vida, ¿no?
Pero decidió dar el paso de entrar a la congregación, que eso no...
Sí.
¿Pero tenía vocación real o era por otro tipo de motivos?
Bueno, no, yo diría que en aquellos momentos era vocación real, sí, o sea, eso te lo digo en serio. Yo no hacía las cosas como si dijéramos por otras razones, sino porque, bueno, me parecía que era como si dijéramos pues una forma de vida. Estaba vinculada a lo religioso y en aquellos momentos sí que era una persona, pues eso, muy... Bueno, pues educada en esos valores. En mi familia, desde luego, no les hacía ninguna gracia el que yo fuera, y de hecho hicieron esperar hasta que ya cumplí los 21 años, ¿no? Creo que fue con 21 cuando entré. Pero para mí, como si dijéramos, era esa combinación de elemento religioso, pero siempre como vinculado a proyectar, bueno, lo que yo sabía o lo que yo pudiera, lo que ayudara a los demás. Y como si dijéramos, me atraía también en la lejanía, ¿no? Porque cuando nos hablaban eso de las misiones, pues eso, en aquellos momentos era Oceanía y era, bueno, las Islas Marianas. Era un mundo muy diferente, muy distinto.
Un mundo al que acabó yendo, efectivamente, muy joven.
Sí, muy, muy joven, porque, bueno, yo al poco de ya de profesar, bueno, me destinaron a ir a Estados Unidos porque las misiones que tenían en las Islas Marianas y en las Islas Carolinas en aquellos momentos habían pasado al control de Estados Unidos. Entonces, en las misiones que tenían, que eran misiones también en las distintas islas, pues también era importante el tener, como si dijéramos, una preparación ya pues en inglés, ¿no? Y entonces me destinaron a estudiar a Estados Unidos. Yo había estudiado la carrera de piano, o sea, yo acabé la carrera de piano en el conservatorio de Bilbao, pero aunque te haga reír igual, pues yo no me consideraba que era una persona dotada para el piano. Había pasado todo, ¿eh?
¿Y entonces por qué hizo piano?
Bueno, hice piano porque a mi aita, a mi padre, le gustaba muchísimo la música. Era desde además era también de los fundadores de la BAO. Quiero decir que era un hombre que le gustaba muchísimo la música. Y a mi mamá, a mi madre también. Entonces, pues para una mujer en aquellos momentos era, como si dijéramos, el piano pues era como algo muy adecuado. En otras familias ya igual más progresistas en ese momento, pues sí que mandaban a sus hijas a estudiar, pero yo me acuerdo que dije que quería ir a estudiar a Madrid y estudiar letras, y no les pareció, ¿no? Porque fue de Madrid, ¿no? Y entonces, como había también esa tradición de música, de gustar la música en la familia, yo también había ido a conciertos y también entendía, evidentemente, de música, pues es lo que hice. Pero luego fue muy importante porque cuando ya a mí me destinaron a Estados Unidos, precisamente el tener ya una carrera en aquellos momentos que en el contexto del Estado español no era lo habitual, que te convalidaran muchísimas cosas y de una forma muy fácil, pues en Estados Unidos sí, o sea, vieron que todo lo que había hecho pues estaba aprobado por las leyes y por el conservatorio, y entonces me aprobaron, y eso fue como si dijéramos para mí buenísimo, porque ya pude entrar en lo que eran los estudios ya allí y poder hacer ya toda una carrera muy, bueno, yo diría importante.
Y pero tuvo que ser un choque cultural tremendo, ¿no? Con esa edad en sí. Aquellos Estados Unidos, además, sí, que sí, ¿quién estaba sí. gobernando? ¿Que Kennedy o
no, Kennedy no. Yo he vivido luego Johnson, he vivido Kennedy, y he vivido la muerte de Kennedy, he vivido luego todo lo que ha sido ya parte de eso. En aquellos momentos no te sé decir quién estaba gobernando, pero
hablamos de los años 60, ¿no? O poco más
sí,
o menos.
Sí. Pero te digo, no había, como si dijéramos, el ambiente que luego aquí hubo pues en mayo del 68 y todo eso, pero te quiero decir que era un sitio que para mí era como si dijéramos un mundo de lo más atractivo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo ya como me mandaron al poco de saber, de llegar, sin saber todavía la lengua, me mandaron ya a la universidad, pero como si dijéramos en las primeras, como si dijéramos como en un preparatorio, uh-huh. y me mandaron ya a estudiar, y yo recuerdo, o sea, la primera vez que ya me vi en una clase sin saber para nada el idioma, y teniendo que estar ya escuchando, ¿no? Y me acuerdo que mis primeros días yo cogí, tenía asignaturas optativas y cogí arte, ¿no? Asignaturas de arte, porque esas decía, bueno, no necesito tanto la lengua, sino el trabajar. Y me acuerdo que, bueno, les pareció que tenía también como mucha inventiva, que lo hacía bien. Y entonces yo dibujaba las cosas, porque en vez de pedir, dibujaba, yeah. hacía un dibujo, ¿no? Y así me fui entendiendo poco a poco, pues ya en el idioma, ¿no? Pero que fue como si dijéramos una inmersión total en la lengua y en la cultura, ¿no? Entonces sí que era muy diferente de lo que ha sido luego, pero también, como si dijéramos, no era Estados Unidos que luego lo que luego he vivido, ¿no? Así.
Uh-huh. ¿Dónde en Estados Unidos concretamente?
Bueno, en Kansas City, en Missouri. Uh-huh. Ya, es donde...
O eso que siempre dicen, la profunda Kansas, ¿no?
Sí, por eso sí que era un mundo pues muy muy distinto y muy muy tradicional también, ¿no? Diferente a lo que podía ser ya el medio, bueno, Midwest o ya otros lugares, ¿no? Así.
Y ahí ya tenía, bueno, ya sabía incluso lo que era la antropología, o ya se le había cruzado por el camino la antropología.
Pues todavía en los primeros años no. Como si dijéramos, había ido más por la historia y por, no, pues había cogido algo de antropología, pero no, la antropología para mí es posterior, ¿no? Es ya más tarde, cuando ya me destinan a las Islas Marianas, es cuando yo empiezo a oír, como si decíamos, a hablar más de la antropología, porque me destinaron a la isla de Guam, ¿no? Entonces, bueno, la isla de Guam, que está en Micronesia, ¿no? Entonces, me destinaron allí y entré en la universidad como profesora. Precisamente había un centro de investigación que lo acababan de crear, que era para, como si dijéramos, ahondar en lo que era la cultura y también en lo que había sido la colonización española y lo que había dejado la colonización española. Entonces era un centro de especialización, ¿no? Entonces estuve trabajando precisamente en ese lugar, en ese centro de la universidad. Y sobre todo valoraban mucho, bueno, los estudios que yo ya tenía, los estudios en Estados Unidos, y luego también el conocimiento que yo tenía, pues de lo que había sido toda la colonización, ¿no? Los procesos de colonización, ¿no? Y eso pues fue importante porque me metió de profesora y de bueno y de investigadora en ese centro y en esa cultura que ya era la cultura oceánica, ¿no? Entonces ahí sí que trabajé mucho lo que había sido el pasado de colonización española y también bueno adquirí también una visión crítica de lo que se había hecho, lo que había sido la colonización y luego también pues elementos positivos que estaban ya vinculados a la cultura, pero fue ya una inmersión muy muy fuerte y muy importante porque ahí con otros profesores que la mayor parte de ellos eran norteamericanos y pues también entendí la importancia que tenía el empezar a desarrollar los estudios de la historia de la Micronesia, ¿no? Entonces yo con el alumnado ya empecé a trabajar lo que podía ser la cultura oral, ¿no? Y entonces, tú imagínate que yo tenía estudiantes de igual hasta 7 distritos diferentes de islas, ¿no? Sí. Entonces, con lenguas distintas, lo que nos unía era el inglés, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo también empecé a inculcarles la importancia que tenía el reflexionar acerca de su cultura y de su lengua, ¿no? Y claro, las clases eran para mí absolutamente, bueno, como muy muy enriquecedoras, ¿no? Y entonces pedí a ver si podía yo introducir una materia que se llamaba Estudios de Micronesia, y me dejaron. Y entonces, bueno, yo lo que hacía con los estudiantes era que ellos reflexionaran sobre aspectos de sus distintas culturas y entonces ponerlos, como si dijéramos, en clave de valor, ¿no? O sea, que ya no era simplemente el valor que ellos les daban en su contexto, sino que tenía también un valor en un contexto académico y en un contexto, pues, de un mundo más amplio, ¿no?
Sí, es que entonces, casi parece que es la evangelización al revés, ¿no? Se supone que el concepto de ir a evangelizar es lo contrario, ¿no? Evangelizaron a ustedes, o usted ayudó a estas personas a que vieran el valor de lo propio, ¿no?
Sí, pues eso, sí, fue algo como, no sé, especial, ¿no? Y allí es donde yo ya vi que necesitaba, como si dijéramos, profundizar más desde un punto de vista ya de historia, ¿no? O sea, de historia ya académica, ¿no? Y entonces es cuando pedí el poder tener como un tiempo, pues no sé, en principio iban a ser dos años, de ir a la Universidad de Hawái. Bueno, primero sí que pensé que podía ser otro lugar, pero me pareció luego lo más adecuado, que la Universidad de Hawái era una universidad también como muy abierta a distintos lugares y también, como si dijéramos, a lo que era el Pacífico, ¿no? Mm. Y entonces es cuando yo todavía seguía en la comunidad, ¿eh? Yo seguía en la comunidad y me dio un permiso para ir a estudiar a la Universidad de Hawái. Y eso para mí fue, como si dijéramos, una experiencia única, desde luego, que lo agradezco tanto el haberlo tenido, que no sería la misma persona, desde luego, si no hubiera tenido esa experiencia en la Universidad de Hawái.
Bueno, que no es cualquier lugar, además, ¿no? Quiere decir que tiene todo el significado que tiene, sobre todo, digo, para los profanos, ¿no? Que a lo mejor pensamos en Hawái, pensamos en, sí, en volcanes, en surf y...
Sí, sí, sí. Pero figúrate lo que yo hice. Entonces, bueno, fui en el... para estudiar, empezar en los cursos de verano y luego ya, bueno, pues ya me matriculé, ¿no? Pero en los cursos de verano, después de pasar los distintos cursos, entonces me dieron una oportunidad de que, bueno, podía ir con una gente a ver algunas de las islas del archipiélago de Hawái, ¿no? Y para mí eso fue increíble, porque estuve un mes que vivía con distintas familias y visitando las distintas islas, menos una, la Nai, me parece que era propiedad privada y aquí ya no podías entrar, ¿no? Pero entonces, bueno, pues con un, como si dijéramos, una forma de vida que me quedaba con familias, pues fui visitando todas las islas. Pero la que más me impactó a mí fue Molokai.
Hombre.
Entonces, claro, bueno, porque yo tenía, y ahí está también ese recuerdo de la infancia, como en el Colegio de la Veracruz, al que yo había ido, pues nos hablaban mucho de Molokai, ¿no? Y sobre todo de la lepra, que en aquellos momentos no se hablaba de la enfermedad de Hansen, sino que era la lepra, ¿no? Y sobre todo del padre Damián. O sea, yo tengo esos recuerdos, ¿no? Y entonces, pues me fui a la isla de Molokai y me acuerdo que llegué en un avión muy pequeñito, era de 4 plazas o así, y que me parece que volaba, el viaje me parece que no sé si era una vez por semana o así. Bueno, pues entonces, y a través de unas religiosas que yo conocía de un grupo de religiosas norteamericanas que precisamente estaban dedicadas a lo que era en aquellos momentos había sido pues ir a precisamente al sitio y habían trabajado pues en ese contexto, ¿no? Y entonces, bueno, me acogieron, estuve viviendo en su casa pues lo que era, no sé, una semana o así, y entonces me dijeron que había un guía muy bueno y que él podía enseñarme pues todo lo que yo quería saber acerca de la isla y de lo que había sido la leprosería, ¿no? Y aquello fue de una emoción tal, todavía me puede emocionar, figúrate, al contártelo, ¿no? Porque salía yo a la mañana con lo que era mi guía. Y él había sido leproso y se había, bueno, se había curado, ¿no? Ya esto. Y me acuerdo que me dijo, bueno, te voy a llevar al sitio donde está enterrado el que había sido el fundador, ¿no? Y fuimos así y justo delante de lo que era la tumba me fue narrando todo de cómo él había estado siempre viviendo de la forma más austera y contrajo la enfermedad. Y entonces me narró, tú imagínate él que había sido leproso, que se había ya curado el guía, narrándome a mí delante de la tumba, diciendo que fue un día en la misa, en la que celebraba el padre Damián siempre de cara al público, en un momento ya habló, dijo, porque nosotros los leprosos, y entonces la gente se dio cuenta de que ya había contraído la enfermedad. Entonces, mira, yo llorando, ¿eh? O sea, me caían las lágrimas así. Y tengo ese recuerdo de esa emoción tan profunda que todavía, al contártela, la vivo, ¿no? Bueno, pues eso fue para mí muy, muy importante. Entonces, ya acabé, como os decíamos, mi periplo en todo el archipiélago y ya me incorporé a la universidad. Entonces, yo iba a hacer historia, o sea, me había ya, como si dijéramos, programado y tenía ya todo ya arreglado para meterme en el departamento de historia a estudiar la carrera, ¿no? Entonces cogí una materia con un gran profesor, que él había sido profesor en la Universidad de Harvard y era el gran especialista de historia de la Micronesia. Y entonces cogí su curso. Era de lo más exigente, pero de exigente total, ¿eh? Uh-huh. Así. Y el curso fue, bueno, de estudiar muchísimo y de hacer, bueno, pues lo que en aquellos momentos, además, una no estaba tan habituada, que era trabajar mucho los fondos, trabajar el análisis, escribir, y todo eso, o sea, estaba vinculado a la historia de la Micronesia, o sea que te iban metiendo, como si dijéramos, muchas habilidades, pero siempre dentro del contexto, en mi caso, de esa materia. Y fue un curso que a mí es que me cambió la vida, aquello, la forma de enseñar, la forma de estudiar y todo eso. Bueno, total que me enamoré en aquellos momentos de lo que era el estudio oceánico y de lo que era, como si dijéramos, ya una forma de enfocar mis intereses. Entonces me fui donde ese profesor y le dije, es que yo ahora sé lo que quiero hacer y yo quiero ser antropóloga, yo quiero estudiar antropología. Y me miró así, tenía así como una mirada un poco irónica, me miró y dice, pero ¿ya sabes tú lo que eso significa? Pues sí. Y dice, ¿qué? Y yo le fui diciendo, pues trabajar, hacer esto, analizar. Yo le fui diciendo, muy bien, pero ¿tú sabes lo que necesitas para eso? Y le digo, pues sí. Y me dice, pues necesitas una beca. O sea, tienes que sacar una beca. Pero así, ¿eh? Tienes que sacar una beca. Y entonces me dice, pero tú vas a hablar con este estudiante, con Michael, vas a hablar y le vas a decir a él lo que tú quieres hacer y que te prepare para presentarte a una beca. Pues yo, nada, obediente, fui donde este me presenté, nos caímos estupendamente y me dijo, bueno, pues ahora vamos a empezar. Entonces me fue dando todos los pasos, lo que tenía que hacer para hacer concursar a una beca, y lo pude hacer. Me apoyó el nombre del profesor este, pues era como un referente, ¿no? Uh-huh. Y me apoyó, y entonces me concedieron la beca. Pero esta beca no era una beca normal, porque era una beca que se concedía, bueno, yo para entonces ya había adquirido ya la nacionalidad norteamericana, ¿no? Entonces tenías que tener la nacionalidad norteamericana, y entonces era una beca que se concedía a gente de distintos países de Asia y de Estados Unidos, ¿no? Entonces la beca consistía en que tú tenías que vivir allí, porque esto era una fundación que se llamaba el East West Center. La idea era unir los centros, el este y el oeste, y estaba abierta, como te digo, a gente de distintos países. Y tenías que vivir en la residencia, porque la idea era de que tuviéramos, como si dijéramos, conocimiento, el extrañamiento, ¿no?, de lo que era el contacto con gente de distintos países, era en la lengua inglesa, pero al mismo tiempo también conocer las distintas culturas, pero de una forma de la, en la vida cotidiana, ¿no?
Claro.
Entonces tú pertenecías, yo pertenecía al Departamento de Antropología Social y otra gente pues pertenecía a distintos departamentos, pero todos convivíamos en el East West Center, en ese lugar. Y era divertidísimo, porque yo me acuerdo que enseguida creamos como una pequeña cooperativa para organizar la comida, ¿no? Y entonces consistía en que poníamos cada día un dinero, pues igual era, me parece, un dólar en aquellos momentos, y una o dos personas generalmente se encargaban de comprar lo que se necesitaba para comer, y hacíamos la comida y comíamos todos y todas juntas. Entonces tú imagínate, yo amanecía y por el digo, hoy me parece que toca me parece comida coreana. Hoy toca no sé qué. Hoy toca eso. Yo también, pues, hice también paella, ¿no? Yo tenía que ver la paella cuando me tocaba, ¿no? Y entonces era muy curioso, porque era una forma de introducirte y también de conocer los valores de la gente. O sea, que era como una experiencia.
Intelectual por una parte, internacional, folclórica, pues antropológica.
Mira, lo has traducido muy bien. Y para mí eso fue, como si dijéramos, increíble aquello. Pero al mismo tiempo, te quiero decir, un esfuerzo muy fuerte también de estudiar, de argumentar, porque entonces era también, pues, todo el tema, pues había un curso de debate, ¿no? Que para mí era totalmente desconocido en aquellos momentos, figúrate, o sea, aprender a debatir, ¿no? Y a ver cómo puedes convertir al individuo o la individua con la que estás debatiendo, ¿no? Entonces, eso para mí, lo del East West Center, fue increíble. Figúrate que he vuelto en otra ocasión que fue ya, yo, bueno, ya estando aquí totalmente asentada y todo eso, que fue el aniversario también, un aniversario, y entonces volvimos cantidad de gente de los distintos países a tener una experiencia de días de estar viviendo en el mismo lugar, ¿no? Y por eso también que fue como una apertura, ya no solamente a lo que era la Micronesia, sino una apertura a un mundo, sobre todo muy conectado con los países asiáticos, y conocimiento de valores y de formas de vida muy muy distintas, ¿no?
Bueno, vamos a dar un salto al momento en el que no sé si se siente empujada a volver, vuelve. ¿Por qué vuelve a Euskadi?
Bueno, vuelvo a Euskadi, a ver, ya en un momento en el que, a ver, mis padres, ya los aitas, ya mayores, ¿no? Yo había, tengo una sensación de que yo había vivido mucho y muy comprometida con distintos lugares y distintas causas y demás, pero no había estado aquí, no había estado aquí en los momentos duros. Y entonces, vengo en un principio no para quedarme, sino para, bueno, pasar un tiempo, mis padres ya mayores, estar como unos meses aquí y volver, ¿no? Pero llego en un momento muy importante aquí, en el que, bueno, pues la gente que habíais vivido y que habíais luchado pues empezabais, como si dijéramos, también a crear una nueva sociedad y una nueva forma de estar en la libertad, ¿no? Y entonces tengo esa sensación profunda de sentir que yo lo había vivido y todo eso, pero que no había estado aquí. O sea, como esa sensación, ¿no?, de decir, yo no he estado aquí. Y bueno, pues empecé a reflexionar, ¿no? Y bueno, también hubo como distintas causas. Por ejemplo, yo venía, bueno, ya tenía mi carrera de antropología, tenía, como si dijéramos, toda esa experiencia, que yo también la valoraba mucho, y me encontré con gente que valoró lo que yo había vivido y los conocimientos que yo tenía. Y también, bueno, pues fue en aquellos momentos un vínculo muy fuerte con movimientos aquí de gente que había trabajado mucho desde el mundo, por ejemplo, del arte. Claro, yo entré a través de mi hermana Begoña, que era una pintora espacialista total, pues entré también en lo que eran los grupos y de artistas, de mujeres y de hombres. Entré en ese mundo, y claro que era un mundo muy reflexivo, además un mundo muy posicionado. Y bueno, para mí también fue, como si dijéramos, una gran riqueza, ¿no?, que me hizo también pensar eso, que yo había trabajado en otros sitios y aquí ahora tenía la posibilidad también de hacerlo. Entonces me hablaron también de la Universidad del... de lo que sé que, bueno, estaba la Universidad de Deusto. Yo visité también la Universidad de Deusto, en parte que, no sé, creo que me dijeron que diera un cursillo, pero principalmente me hablaron pues de la nueva universidad que se quería crear, que esto fue en Donosti, ¿no?
Claro, Zorroaga, ¿no? Estamos hablando.
Zorroaga, sí, la famosa Zorroaga, ¿no?
Claro.
Entonces recuerdo muy bien que uno de los profesores que había estado en todo ese movimiento me dijo un día: mira, yo creo que tú tienes que... En Donosti hay un proyecto y hay gente muy buena interesada en esto y lo están empezando a hacer y demás. Y dice: mira, mañana, si quieres, vamos a... cojo el coche, yo tengo que ir y te presento. Y así fue. O sea, cogimos el coche, fuimos y a Zorroaga, y entonces me presentaron a una persona que en aquellos momentos tenía la responsabilidad y me dijo... Pero, fíjate, me dice: nos parece muy interesante, bueno, pues la carrera que yo tenía, la experiencia y todo eso. Y dice: pero también ha venido un profesor que estaba en la Universidad de Deusto, y él era de antropología física. Y también pues hemos hablado con él y estaba también interesado, y me dice: lo que me parece que muy importante es que tú vayas a hablar con él. Yo digo: pero ¿cómo voy a ir a hablar con él si, vamos, ni le conozco, y además de qué voy a hablar? Bueno, pues dile, preséntate y cuéntale lo que es tu experiencia y demás. Imagínate, en aquella envergadura, ¿pero qué hago yo? Bueno, pero dije: pues tengo que hacerlo. Entonces, bueno, volví y me fui a la Universidad de Deusto, pregunté por el profesor, dónde estaba, y estaba en el laboratorio, y fui, me presenté. Y entonces, nada, él muy amable también, y me dijo que efectivamente que él estaba interesado y todo lo demás. Y yo le dije, mira, yo es que estoy muy interesada. Y además veo que la preparación que yo tengo, claro, él era antropólogo físico y yo soy antropóloga social. Y me parece que lo de Zorroaga, o sea, está más orientada, a mí me parece, a lo que yo puedo aportar. Y bueno, él muy correcto, yo muy correcto, nos despedimos y nada, pues les comuniqué lo que había hablado yo con él y nada más. Bueno, pues me eligieron. Uh-huh. Y ya me llamaron y me dijeron, pues Teresa, esto, y hay que empezar. Y así fue como entré en Zorroaga. Uh-huh. Y que fue una experiencia única, ya, entrar en Zorroaga.
En todos los sentidos, ¿no? Hasta en la parte física, porque aquello era una especie de cuchitril, ¿no?
Tú lo conocías, ¿no?
Sí, lo llegué a ver, sí, claro.
Lo llegaste a ver. Bueno, pues imagínate lo que era subir aquella cuesta, no, en la cuesta de Zorroaga, y subirla, por ejemplo, a las noches, que estaba ya todo oscuro, todo esto. Pero claro, yo es que me encontré con las personas también que empezaban, como si dijéramos, a impartir las materias en las distintas especialidades, pues habían estado ya en mayo del 68. Entonces, en aquellos momentos, a ver, el haber estudiado en Estados Unidos, ¿cómo te diría yo? No tenía igual el pedigrí que luego va a tenerlo, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos, como si dijéramos, no había estado en la revolución, ¿no?
Claro.
Entonces, el haber estado en mayo del 68, vamos, eso ya te daba, como si dijéramos, el pasaporte,
sí, sí.
¿No?
Eso sí, es, el pedigrí. Sí, y era eso, una gente muy inquieta, una gente que claro, tenía ganas de muchas cosas, en un momento también de ebullición política que había aquí, que estaba la violencia también, ¿no? Eran los años del plomo, y todo eso mezclado, ¿no? Es decir, que...
Pues te puedes imaginar, yo entonces entré de ello, pero así... Entré, aprendí muchísimo y al mismo tiempo también sentí que lo que yo aportaba pues estaba en ese lugar, y yo ya empecé con la antropología social, y yo recuerdo de que tenía clases de, bueno, ¿cómo te diría yo? Pero cantidad de gente, y yo con una metodología que era, bueno, pues muy del estilo americano, de preparar papers, bueno, de empezar también a pensar, de empezar a escribir, de exponer en clase, o sea, como muy vivo. Sí. Bueno, yo trabajaba un montón, con lo mismo que todos mis colegas, trabajábamos, pero muchísimo. Pero había, como si dijéramos, esa recompensa de que la gente, desde luego, lo valoraba, y Zorroaga pues se convirtió en un referente, ¿no? Y así, bueno, pues pude ir introduciendo las materias y ya se incorporó la antropología social. Yo me puse enseguida en contacto con la gente de Barcelona y la gente de Madrid, y además precisamente con grupos que eran grupos también muy concienciados, y me dieron ya, como si dijéramos, el paso. O sea, que yo ya me conecté con lo que era la antropología en los sitios punteros, que en aquellos momentos era en Cataluña y era en Madrid, pero sobre todo en Cataluña. Entonces ya con ellos pues ya empezamos a crear vínculos, y que son vínculos que todavía los seguimos manteniendo, figúrate.
Pues no es extraño también, ¿no? Es gente muy muy inquieta, pero ¿cómo elegían las materias para el estudio, ¿no? Es tan amplio todo, ¿cómo voy a ir por aquí?
Sí, Bueno, quiere decir, las materias, pero ¿te refieres dentro de la antropología o...?
Sí, sí, es decir, sí. Pues me interesa centrarme, bueno, por ejemplo, en aquella polémica, bueno, no sé si la palabra polémica vale, cuando ustedes de repente dijeron, pues el matriarcado vasco a lo mejor no existe.
Exacto, mira, es que eso fue de lo más divertido. Bueno, pues eso ya empezó en Zorroa, verdaderamente, y... era una clase amplísima, porque era la antropología era, como decíamos, una materia, y toda la gente la tomaba, ¿no? Y recuerdo que en una de las exposiciones yo dije, bueno, ahora lo importante es también trabajar por grupos. Entonces, elegir un tema y entonces trabajar por grupos. Entonces, ¿cómo fue? Un grupo eligió, precisamente porque todo el tema también del matriarcado, bueno, también aparecía como un mito, ¿no? Lo del mito del matriarcado vasco. Y entonces, bueno, esto hay que estudiarlo, hay que ver. Y entonces, claro, yo ya les había introducido en lo que era la importancia de, si quieres estudiar algo, entonces vete al sitio. Claro, yo era un referente en ese sentido, ¿no? De que yo había ido a estudiar al sitio, ¿no? Y entonces tienes que estudiarlo, y para eso hay una metodología. O sea que yo les fui introduciendo en esa
sí,
dinámica,
la metodología,
¿no?
Sí,
la metodología, ¿no? Entonces empezó a salir el tema del poder de la mujer, ¿no? Entonces, y empezó empezó a discutir sobre el valor que se le daba a un concepto que era del matriarcado, ¿no? Entonces, que estudiamos lo que era el matriarcado, ¿no? Y cuáles eran las manifestaciones de ello. Y entonces se configuró ese grupo, y ese grupo se puso a estudiar eso. Bueno, entonces nos enteramos que había una beca, y que era para los estudios, bueno, de la cultura vasca. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no preparamos concursar? Entonces, ahí es cuando se empezó a pensar en la idea, eso, de ver si verdaderamente que era el matriarcado vasco y qué es lo que considerábamos poder o no poder, ¿no? Y para eso, Euskicascuncha convocaba esa beca. Entonces nos presentamos a la beca, y éramos un equipo ya como, pues no sé si 10 personas o así. Bueno, ahí ya hay una publicación que es Mujer Vasca, Imagen y Realidad, que es ya como un mito esa publicación. Entonces nos presentamos a la beca, y era una beca fuerte que nos permitió ya introducir la antropología como una forma de estudio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ganamos la beca, hicimos el estudio, y ese estudio pues duró tiempo, y luego, como si dijéramos, ha sido un estudio, bueno, pues que se ha valorado mucho, y rompimos con ese mito de que aquí las mujeres éramos las que, como si dijéramos, teníamos el poder, ¿no? Y entonces, claro, estudiamos lo que era poder, lo que era no poder, y luego las estrategias del poder, las estrategias del no poder. Entonces fue como si dijéramos todo muy muy importante. Además, cogimos lo que era el ámbito de lo rural, cogimos el ámbito de lo urbano, o sea que fuimos el ámbito pesquero, o sea, fuimos como si dijéramos utilizando todo lo que era ya la metodología de la antropología ya como si dijéramos universal y ya la fuimos aplicando al contexto vasco. Y luego, pues toda la repercusión que ya tuvo y lo que nos llevó también a poder introducir la antropología social y cultural en la universidad.
Bueno, así. Pues vaya pasos más importantes. Nos estamos quedando sin tiempo, Teresa. ¿Y ahora qué hace como emérita?
Como emérita. Bueno, pues yo como emérita... Bueno, yo sigo como si dijéramos, bueno...
Pues, digo, porque una persona tan inquieta como usted no se va a quedar parada, ¿no?
No. Y claro, el paso que yo he dado también ha sido un paso el que he salido de Euskadi. Entonces sí que ha sido un paso, no es que yo antes no hubiera salido, claro que he salido, ¿no? Pero he salido y he entrado continuamente. Pero ya era una decisión como si dijéramos ya vital, pues por la edad que ya tengo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que pensaba que una también tiene que, ¿cómo te diría yo?, que vivir en la realidad. Y que también proyectar lo que es el ir a hacerse mayor, el ir haciéndose una mayor, ¿no? Y también yo en eso sí que me remito también a toda mi experiencia en Estados Unidos, ¿no? De que eso ya estaba, como si dijéramos, en la cultura que yo viví, ¿no? Aunque todavía fuera muy diferente a la anterior, pero yo ya empecé a ver en Estados Unidos pues lugares donde las personas mayores se retiraban, como si dijéramos, o entraban en otra fase para vivir de forma más adecuada a sus necesidades. O sea, que eso sí. Y luego también yo, los países nórdicos. O sea, en los países nórdicos ya he tenido como esa referencia precisamente en cuando me han invitado a ir y a dar conferencias también, pues he visto esa realidad pues hace bastante tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a pensar en eso y recuerdo que ya en Donosti también había como una sensibilidad entre mujeres también, pues más o menos de mi edad, de pensar en cómo vivir eso. Y el tema, por ejemplo, pues eso del cohousing, que ya, como digamos, en los países nórdicos ya estaba instaurado. Pero me di cuenta que todavía, como si dijéramos, eran como proyectos en el momento en que yo estaba viviendo, y yo que me veía, bueno, pues que yo tenía que ya que pensar en ello. Y entonces, a través de una amiga, conocí o tuve referencias precisamente de este sitio en el que estoy, que es en Málaga. Y fui a visitarlo y también familiares míos lo fueron a ver. Y no sé, a mí me pareció que era un sitio adecuado para mí. Igual lo que el contrapeso era pues que estaba lejos de Euskadi, ¿no? Bueno. Eso sí que era. Pero bueno, pues ya lo hablé con gente que me conocía a mí, que sabía también cómo podía yo vivir en un sitio diferente, pues por todas las referencias que ya tenía de mi vida, y sobre todo el apoyo que he tenido familiar, ¿no? De cómo mi gente más querida pues lo ha visto y me ha apoyado, ¿no? Y como mis hijas y ahora mis nietos y nietas, pues lo viven, ¿no? Y eso es. Y me encuentro, la verdad, muy muy a gusto. Y también ha sido una forma también de abrirme a nuevos valores, nuevas experiencias, el mismo clima, el clima es delicioso, desde luego.
Claro.
Y luego también, pues, ir conociendo. O sea, estoy en ese momento que ya llevo tiempo y cada día, como si dijéramos, descubro algo. Y
bueno,
estoy, pues, muy contenta, muy a gusto.
Eso sí que es una maravilla poder decirlo. Y después de haber visto tanto, tantísimo y en tantos sitios diferentes. Teresa del Valle, de verdad que es un placer, y a pesar de que ha sido una hora, se nos ha hecho cortísima, así que tendremos que volver a charlar. Cuídese mucho, un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta pronto, agur.
Bueno, adiós.
Venga, agur.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.